Bienvenidos a su programa Maravillosa Creación. Mi nombre es Irma Morey. ¿Ha pensado alguna vez que hay alguna relación entre el cerebro y el estómago? Hoy tenemos con nosotros un doctor muy especial, el cual nos hablará de este tema. Bienvenido, doctor Ordóñez.
Gracias, hermana Irma. Mi nombre es Álvaro Ordóñez, médico internista. Y hoy les vamos a hablar acerca de lo que es una estrecha relación entre el estómago y el cerebro. Y al contrario, entre el cerebro y el estómago.
Doctor Ordóñez, es un placer tenerlo aquí con nosotros. Sé que trae tanta experiencia y conocimientos. Nunca había pensado que en verdad había tanta relación entre un cerebro y el cerebro y el estómago, pero pensándolo claramente, a veces tenemos dolor de estómago y a la vez tenemos dolor de cabeza, pero de seguro que hay cosas más profundas de lo que usted podría hablarnos.
Sí, señora. El estómago depende directamente del cerebro. Los primeros estudios que se conocieron decían que existía un control del cerebro para el estómago, para la secreción gástrica, y eso era todo. O sea, el cerebro mandaba desde áreas centrales y basales y el estómago obedecía. Pero lo que sabemos hoy es que no es así. Es que ellos dos son amigos. El uno depende del otro. Como está el estómago, está el cerebro. Y si el cerebro funciona mal, el estómago también. Una relación muy sencilla es, si las personas se estresan, se angustian, hay más secreción de ácido en el estómago, de ácido clorhídrico. Y el estómago funciona mal. Pero lo que no sabíamos era las vías, la comunicación, el mecanismo de cómo el cerebro obedece al estómago y las cosas que se suceden allá, el alimento que uno le pone al estómago va a afectar directamente al cerebro.
Entonces nos dice que no necesariamente cuando el estómago es afectado, el cerebro es afectado primeramente, sino que en conjunto. Puede ser del cerebro al estómago o del estómago al cerebro, ¿correcto?
Sí, sí, señora. Las partes basales del cerebro tienen unos mensajes directos hacia el estómago. Controlan la digestión fundamentalmente, controlan la cantidad de ácido que va a secretar el estómago, la motilidad, la contracción del estómago está controlada también por esos núcleos en las bases del cerebro. Pero como nosotros maltratamos el estómago, es uno de los órganos que más mal tratamos. Creemos que eso allá es un recipiente de basura y hay que ponerle de todo lo que pueda. Total, el objetivo es darle solamente rienda suelta al gusto y no pensar que lo que se le pone al estómago lo va a dañar. Y ese pobre sufre.
Tiene razón, doctor, porque he oído mucho que no importa lo que coma. Yo sé que me va a hacer mal, pero me tomo una pastillita y apacigo el estómago. Y aún así el estómago sigue trabajando y luchando por digerir y hacer su función.
Ese pobre es muy noble. Ese pobre soporta todo hasta cierto punto. ¿Cuándo empieza una enfermedad gástrica? Desde pequeño. Ahora que existen instrumentos muy delgados y que se puede examinar el estómago de los niños, se ha encontrado que ya a los 5 años hay una lesión que se llama la gastritis crónica. O sea que la superficie interna del estómago se ha dañado. En lugar de ser bien rugosa, grande, ahora se aplana y es completamente lisa. A eso se le llama gastritis crónica. A la edad adulta, la mayoría, si no todos los adultos, tenemos gastritis crónica. Claro, producto de ese maltrato de toda la vida al estómago. Sal, azúcar, grasas y se imagina alcohol, cigarrillo, estrés, pobre estómago. Además de las comidas estas preservadas, enlatadas, prefabricadas, que traen otras sustancias que también son irritantes para la mucosa, o sea, para la superficie interna del estómago. Y al final tiene que protestar, grita. Cuando grita es porque tiene una gastritis, la atrofia, decimos, o sea, la pérdida de ese espesor de la mucosa gástrica, y todo lo irrita, porque ya está como si
Claro.
uno hubiera, como si se hubiera raspado la piel y simplemente es ya la parte más interna casi a punto de romper. Y una expresión más grave de eso es como ya está muy delgada esa capa, ahora va a aparecer una úlcera. Las úlceras no persisten. Dios le puso al estómago un mecanismo de cicatrización. Las úlceras cicatrizan si uno se lo permite. Me explico. Si alguien fuma, se estresa, bebe, ese estómago tiene que reventar y aparece una úlcera. Pero cambia sus hábitos, toma algunos medicamentos, la úlcera cicatriza. Si vuelve a repetir las malas acciones contra ese pobre estómago, le vuelve a aparecer la
La
úlcera.
úlcera.
Eso es un concepto importante porque muchas personas, sobre todo en nuestros países, en los países latinos, siente malestar. Toma cualquier medicamento que le han formulado, calma, y no consultan a tiempo. Y en nuestros países hay mucho cáncer de estómago que se pudiera
Qué
detectar a
interesante.
tiempo haciendo un examen fácil de hacer, un poquito molesto, pero es muy muy práctico, se ve la mucosa, se ve el interior del estómago y se puede detectar un cáncer a tiempo. Úlcera, gastritis crónica y cáncer son consecuencias del maltrato que le damos al estómago.
Así que nuevamente vamos a el estilo de vida que llevamos. ¿Maltratamos al estómago o lo mantenemos con la capacidad de hacer una función sana?
El estilo de vida y la alimentación es fundamental. Él trabaja, obedece, es noble, pero ahora conocemos que hay una estrecha relación entre el estómago y el cerebro. El cerebro, sus células, sus unidades funcionales trabajan con sustancias. A esas sustancias le llamamos neurotransmisores. Esos neurotransmisores son pequeños fragmentos de proteínas. Muy pequeños, son pedacitos solamente de proteínas que pueden viajar fácilmente y que se desintegran también muy rápido en la sangre o en los diferentes órganos. Decimos que son hormonas cuando se producen en un órgano y van a actuar sobre otro.
Sí.
Entonces, muchas de las hormonas, muchos de los fragmentos de proteínas actúan en el cerebro como neurotransmisores, o sea, van a hacer que el mensaje de una célula pase a otro a través de una unión de la sinapsis y ellos están metidos ahí, convirtiendo el mensaje eléctrico en una sustancia química y pasándolo a la otra neurona. Esos
Qué
son
increíble.
fundamentales. ¿Qué sabemos de los neurotransmisores? Que la mayoría se producen en el cerebro, están ahí y actúan. Pero hay otros, como las hormonas, que se producen en diferentes órganos fuera del cerebro,
Sí.
van por la sangre antes de metabolizarse, de desintegrarse y actúan en el cerebro. El mecanismo del estómago. ¿Cómo se produce el ácido? El ácido se produce cuando uno ve la comida y empieza, y si es sabrosa y si tiene hambre, ese
Rica y
estómago
linda.
empieza a producir ácido, a alistarse, pero eso está mediado por una sustancia. Esa sustancia se llama la gastrina, como el nombre del estómago, gastrina. La gastrina se produce en el estómago. Tiene que viajar por la sangre, ir al cerebro y decirle al estómago que produzca ácido. Aumenta la cantidad de ácido y se controla la cantidad de gastrina. Entonces ya no hay el estímulo en el cerebro para que se produzca más ácido. Disminuye la cantidad de ácido. Si hay comida, se aumenta, se secreta gastrina en el estómago y va al cerebro. Pero cuando estas sustancias pasan por el cerebro, no solamente actúan en los núcleos del control del estómago, actúan en otras áreas y van a actuar en pensamientos, en emociones, en juicio,
Sí, tienes
en
razón.
sensibilidad,
Sí.
en diferentes áreas del cerebro. Y no existe solo una sustancia en el estómago, son cantidades de sustancias. Hay algunas encargadas, se llama motilina, encargada de que el músculo del estómago y del intestino se contraiga. Ella también viaja por el cerebro. Cuando uno se acuesta, y la recomendación es que usted no coma y se acueste, deje descansar a ese pobre estómago. Si necesita por alguna circunstancia comer por la noche, aunque es preferible que hiciera dos comidas al día y la cena muy poco, si tiene que comer, hágalo unas 4 horas antes de acostarse, porque se va a acostar y ahora ese pobre estómago tiene que descansar, pero no va a poder descansar porque debe trabajar, lo han mandado a trabajar y tiene comida. Y él está programado a través de estas sustancias, cerebro, motilina, contracción del estómago y del intestino, para que descanse. Pero como le pusieron trabajo, y lo peor es que no le pagan horas extras, ¿no?
No.
Lo ponen a trabajar, y tiene que cansarse.
Sí.
Y él se rinde y se hace una mala digestión.
Sí. Entonces, sí podemos, digamos que si tuviéramos que comer en la tarde, preferiblemente no, pero si tenemos que hacerlo, ¿debemos comer ciertas comidas o está bien una comida con proteínas y aunque no tenga muchas frutas o vegetales, está bien eso o tiene un consejo?
La comida entre más liviana por la noche, mejor. Uno puede vivir con dos comidas al día. La cena, lo más liviana. Sobre todo se le dice a las personas que su trabajo es físico, que gasta muchas calorías
Sí.
durante el día y que el esfuerzo es grande muscular, que haga una cena, una tercera comida. Pero si el trabajo es como el de nosotros, sentado, sin hacer mucho esfuerzo físico, nos iría mejor con dos comidas al día y ese pobre estómago, intestino y todo el tracto digestivo va a descansar. Sería una buena manera de tratarlo, de cuidarlo.
Y la práctica es buena, doctor, porque últimamente he estado adoptando más consistentemente no comer en la tarde y de momento encuentro que en verdad no lo necesito, el estómago no me está pidiendo. Quizás un vaso de agua y está bien, estoy tranquila a ir a dormir y duerme uno mejor.
Sí, señora.
Sí.
Por algo dice un proverbio en la Biblia que bienaventurado es el sueño del trabajador, porque el trabajador es pobre, no le alcanza para la comida abundante por la noche y duerme muy bien.
Los beneficios de ser pobre también, ¿ja?
Sí, señora.
Y trabajador. Doctor, entonces, ¿cómo podemos, además de la dieta, que es tan importante, hay alguna otra cosa que podemos hacer para mantener esa comunión del cerebro y el estómago?
El estrés. No se estrese. Y sobre todo, no se siente a la mesa a pelear con la familia, ¿no? Porque,
Muy común.
claro, es el sitio de reunión, pero es el sitio de arreglar los problemas, ¿no? En la
Cierto.
medida que el cerebro trabaja, el estómago sufre. O sea, angustias, temores, ira, eso se refleja en el estómago. Aumenta la secreción ácida. Se conoce muy bien en medicina que las personas de personalidad tipo A, se dice, son aquellas que son inquietas,
Sí.
agitadas, no viven tranquilas, la ira es fácil para ellos, desarrollan gastritis y hacen úlcera, además de hacer hipertensión e infarto. Ellos dañan el estómago por vivir tan estresados. Quien vive más tranquilo, y es la recomendación, la comida debería ser a una hora lo más agradable, o sea, las horas de comida, lo más agradable en un ambiente adecuado, sin peleas para que ese pobre estómago no sufra. Y el aspecto contrario, la alimentación que nosotros le ponemos al estómago va a ir al cerebro. Si nosotros comemos alimentos que no son refinados, que no, alimentos refinados, perdón, grandes cantidades de grasa, irritantes, sustancias como café, alcohol, colorantes artificiales, de esos que se le agregan a las comidas, algunos están clasificados en que no son adecuados para la salud, esos van a producir efectos sobre el cerebro. El comer cada rato, pobre estómago, una persona está comiendo, es intemperante, decimos, y comiendo cada rato entre comidas, trabaja y trabaja el estómago y está produciendo estas sustancias, gastrina, motilina. Existe una sustancia que se llama el péptido intestinal vasoactivo. De él sí, se conoce que trabaja en el cerebro reemplazando un neurotransmisor normal. Nosotros tenemos en el cerebro una sustancia que se llama norepinefrina. Sí. Cuando comemos, cuando el tracto gastrointestinal está activo, hay una sustancia que se llama así, péptido por fracción de proteínas, o sea, es una proteína pequeña, intestinal por estar en el intestino, y vasoactivo porque tiene algo que ver con la circulación de la sangre a nivel intestinal, pero viaja al cerebro, se acomoda con la norepinefrina y potencia la acción de la norepinefrina. O sea, que aún los estados de ánimo dependen de cómo tenga la alimentación, de cómo trabaje. Es evidente que los niños que viven comiendo cada rato se cansan más, rinden menos en el colegio. O sea, si el niño hace 6, 7 comidas al día, ese niño rinde menos. Probablemente la acción de estas sustancias intestinales sobre el cerebro lo va a hacer que se canse. La insulina. A medida que nosotros estamos comiendo, se produce insulina. Es una respuesta normal a la presencia de carbohidratos, a la presencia de proteínas y de grasas en el estómago. El exceso de insulina también trabaja sobre el cerebro y tiene efecto. No son exactamente especificados y conocidos, pero si pasa por el cerebro, tiene que hacer una acción en él que se traduce en las funciones, en el genio, en la habilidad, en los estados emocionales de la persona.
Retrocediendo un poquito, estuvo hablando de los niños que le dan comida cada rato, y eso lo he visto mucho. Y no pensamos en el error que estamos cometiendo, porque el niño aún cuando estamos en la iglesia, las madres llevan comidita para que los niños, unas galletitas o qué sé yo, para que aguanten hasta que el almuerzo llegue. Y sin embargo, no sabemos el daño que le estamos haciendo al estómago y a la mente de estos niños.
Sí, señora, eso es. La recomendación para las madres es que si un niño ya tiene 3, 4 años, no necesita estar comiendo entre comidas, necesita 3 comidas, desayuno, almuerzo y comida. Entre menos coma, más crece y mejor salud va a tener. El exceso de comida no es bueno. Y no solamente deja descansar el estómago del niño. ¿Se imagina ese pobre muchachito comiendo cada rato? Por eso es que a los 5 años ya tiene gastritis.
Ya tiene problemas.
Además, está permitiendo que no atienda bien al estudio. Y si es el sábado, su culto no va a ser agradable porque está perdiendo el tiempo. No percibe lo que le están enseñando y la magnitud, lo que significa la enseñanza que está recibiendo, porque su cerebro no está funcionando bien.
¿Y no aprenden obediencia y temperancia?
Se conoce, ¿no? Sí, señora, se conoce bien. Mire, el efecto que tiene muchas de estas sustancias. Hay una más. En el estómago se produce una sustancia y en la parte más superior del intestino delgado que se llama serotonina. La serotonina se ha estudiado bastante y se sabe que es una hormona de los estados de ánimo. Uno está triste porque se le baja la serotonina. Está alegre porque tiene unos
Cuando
buenos
sube.
niveles de serotonina. Tanto que existen drogas, hace unos años salió una droga que estuvieron enjuiciándola si el médico estaba influyendo en la conducta de las personas, porque podía modificarle su estado de ánimo. Eso se le da a las personas deprimidas, ¿no? La serotonina, parte de ella se produce en el intestino y otra parte en el cerebro y actúa modificando nuestros pensamientos, nuestro estado de ánimo. Si está triste, la serotonina no está trabajando mal. Si no entra ella como neurotransmisor, las emociones no son iguales, los pensamientos no son iguales. Existe otra sustancia bien conocida que es la dopamina. La dopamina es la sustancia encargada de el Parkinson. ¿Sí? El
Sí,
Parkinson es la
sí.
enfermedad de los adultos
Sí.
que empiezan a temblar y ese temblor es casi
Falta
incontrolable.
del control de los músculos,
No
sí.
lo puede controlar, es persistente y es progresivo, hasta que deteriora las funciones mentales y se va dañando, va perdiendo la capacidad de funcionar el cerebro por el Parkinson. Y es una enfermedad triste, a veces es incontrolable el temblor en un adulto. Eso es simplemente porque hay unos núcleos que producen dopamina y se dañan. Entonces disminuye. Se dan fármacos para tratar de controlarla, pero esto no es suficiente. Se ha intentado introducir allá la sustancia, pero tampoco se ha podido. Si falta esa dopamina, se le daña a uno el genio, empieza a aparecerle Parkinson, pero cuando no se produce. Y uno la recibe de los alimentos. Hay proteínas en los alimentos que se fraccionan y eso va a ser dopamina. Son precursores de la dopamina. Luego, de lo que comemos depende nuestro estado de ánimo. Y hay otras sustancias, más de 50 sustancias, no solamente en el cerebro. Las hormonas de la tiroides son
Sí.
fundamentales para el estado de ánimo. Las mujeres, y especialmente las mujeres después de los partos, sufren una enfermedad en que la tiroides trabaja menos, el hipotiroidismo. O sea, la baja función de la tiroides es hipotiroidismo. Porque ha trabajado demasiado durante el embarazo tratando de sostener mayor metabolismo y ahora no les funciona. Si una mujer tiene poca hormona de la tiroides, el cerebro no funciona igual. Está cansada, está triste, a veces de mal genio
Sí.
y empieza a quedarse quieta y a tener la falta de energía. Las otras hormonas, las hormonas femeninas, son importantes. Mire que trabajan en el cerebro, a pesar de ser producidas en el ovario, van a trabajar en el cerebro. ¿Qué sabemos de animales de experimentación? ¿Por qué no experimentamos con humanos? Por ejemplo, la rata femenina, ¿sí? En presencia, la célula cerebral de la rata femenina responde mal al manejo de la sal. Cuando se le pone a esa misma célula hormona masculina, la testosterona, la célula cambia su respuesta a la sal. Si eso es con un solo elemento, con el sodio, ¿sí? El elemento que compone la sal,
Sí.
la neurona responde, ¿cómo será en ese complejo mecanismo tan intrincado allá en todo el cerebro, de millones y millones de neuronas respondiendo a concentraciones mínimas de hormonas? Por eso es que las mujeres y los hombres piensan diferente, porque la neurona es igual, es exactamente igual. Si se coge y se mira en el microscopio, no se podría determinar que esto es una neurona femenina o una neurona masculina. Y sin embargo, hay un abismo completo entre el pensamiento del hombre y el
Y el de la
pensamiento de la
mujer,
mujer.
es cierto.
Y es solo por la presencia de las hormonas.
Qué interesante, ¿no? Doctor, una vez más vemos la maravillosa inteligencia y poder creativo de Dios y su misericordia. para nosotros.
No podemos comprender todo lo que Dios ha hecho. Hay una expresión en uno de los libros del Espíritu y Profecía que dice que por más que se estudie el organismo humano, nunca llegará a entenderse. Todavía no entendemos más del 10% de la capacidad funcional del cerebro, ni siquiera el 10%. Por ejemplo,
hay cosas... Eso es poquitísimo.
O sea, somos completamente ignorantes, desde el ego hasta el científico de la NASA estudiando los efectos de la ingravidez sobre el cerebro. No sabemos mucho, porque todo lo hemos hecho en trabajos de ratas, pero el cerebro humano ha sido difícil. Por ejemplo, no sabemos cómo nos duele. Sabemos algunas áreas donde se interpreta el dolor, pero cómo nos duele, no lo sabemos. En el cielo nos lo van a explicar.
Sí. Y hablando de esto, doctor, muchas veces cuando personas han perdido su pierna o han perdido parte de un brazo, siguen sintiendo esas sensaciones que podían hacer con las manos o caminando. Qué increíble, ¿no?
Eso se llama el miembro fantasma, ¿sí? Porque uno tiene una representación de todo el organismo. O sea, la central de inteligencia está ahí y todo está grabado. Entonces, a uno se le ha impregnado, se le ha puesto un sello de las extremidades en el cerebro. Si se quita la extremidad, habría que sacarla también de allá, porque allá está dibujada, grabada, y él va a recordar eso, va a sentir dolor, a veces va a tratar de cogerla y de pronto hace conciencia de que no la tiene. El cerebro
increíble.
Es la corona de la creación. Hay que cuidar el estómago porque así como comemos, así pensamos.
Doctor, ha sido un placer tenerlo. Nos ha traído consejos tan excelentes y tan buenos. Gracias por estar con nosotros hoy.
Gracias a Dios.
Y a los televidentes, les agradecemos su presencia con nosotros. Esperamos que los consejos que hemos escuchado aquí sean de gran beneficio y bendición para ustedes.